Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffee Book Podcast. Yo soy Marguga, su host, escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. Y hoy me estoy reportando desde Whistler, Canadá. Me quedé un día más, igual que el año pasado que fuimos a Park City, el mismo grupo. Me quedé un día más porque me organicé mal. Y como me encanta decir, todos los errores se convierten en aciertos. El último día que me quedé allá el año pasado fue un día que tomé demasiadas decisiones. Después de estar una semana súper divertida y con mucha gente y convivencia, etcétera, el último día me fui a un hotel sola. Me hice un masaje con CBD. Y estuvo increíble. Escribí, medité, metí al sauna, me hice masaje. Y fue un día que me recuperó la mente, el espíritu, el cuerpo. O sea, de verdad ese día fue como, llegué al aeropuerto directo a trabajar, estuve como 4 horas y media trabajando entre aeropuertos y valió muchísimo la pena como ese espacio que me encanta decir que a los tiempos muertos hay que darles vida y estuve lleno de eso y fue algo que se me quedó súper marcado. El viaje por un lado y ese momento como transitorio por otro lado. Entonces este año, ayer me di cuenta que no había comprado mi shuttle para irme de aquí y no tengo vuelo todavía. Y nos dimos cuenta que la casa estaba buqueada un día más, así que me quedé a usarla de oficina, a escribir, a trabajar, a caminar, a literal absorber la semana y a tomar muchas decisiones. Y voy a compartirte más del tema de afirmaciones, porque estamos afirmando cosas todo el día. Y hoy vengo a recordarte que tu mente es poderosa, muy poderosa, pero tu corazón todavía más. Y si te gusta vivir contenta. Contenta no es solo, creo que es diferente la palabra en inglés y en español, pero contenta no es solo feliz. Contenta es como estar satisfecha, como content, creo, o eso entiendo por la palabra. Me fascina esa palabra porque es como una felicidad, como bien asentada, que está como enraizada, que te sientes como, content. Como estar contento, contento con quién eres, contento con tu vida, contento con las personas con las que la compartes, contento de que de repente te das cuenta que ya no hay tantas cosas que cambiar, que ya no hay 80 mil cosas que pelear por o que sanar o que soltar o gente que sacar de tu vida o decisiones complicadísimas que tomar y de repente la vida se empieza a sentir un poquito más fácil, un poquito más fácil, más fluida, más ligera, más como que todo lo que vives por fuera tiene sentido con lo que sientes y buscas por dentro. Y me he sentido en ese espacio por un rato ya. Y al principio fue confuso, al principio fue como que, wow, me siento satisfecha, me siento contenta. Y siempre soy una persona feliz o como hiperactiva y contenta, pero esto, bueno, alegre más bien. Pero últimamente me he sentido como que, como qué rico. Qué rica vida, qué rico ser yo, qué rico lo que hago, qué rico la compañía que tengo, qué rico el estilo de vida que puedo llevar y cómo me he sentido mucho mejor en todo el tema de salud mental, el tema de ansiedad, el tema de creatividad, que al final del día esa fue la razón inicial por la que yo empecé todo lo que he hecho en redes, todo lo que he hecho públicamente, todo lo que he compartido durante años, lo que he escrito, lo que he hecho con mi vida, ha venido mucho desde ese lugar, como de un lugar de buscar sentirme más viva, sentirme más conectada con mi vida, sentirme bien. Y hasta por muchos momentos fue un escape. Para mí todo el tema de crear cosas era un escape de lo que a mí me tocaba vivir. Y para algunas personas puede ser algo complicado, para algunas personas puede ser algo no tan complicado, pero nadie sabe cómo alguien vive las cosas en carne propia. Entonces, siempre pensé, yo he escuchado que la depresión siempre vuelve. Como que las depresiones crónicas siempre te vuelven a tocar la puerta y es cosa de años, etcétera. Y también siempre tuve una visión de que no iba a ser así y de que eventualmente la vida se iba a poner pacífica y se iba a poner divertida y fluida por más tiempo, por momentos más prolongados y que las cosas iban a empezar a durar más. Y quería una vida sustentable, una vida en que cada movimiento que hiciera, cada conexión que tuviera, cada persona y cosa que hiciera y compartiera durara más que el momento que dura. Y por eso me encanta el tema de hábitos sustentables. Yo siempre he sido una persona con tendencias de rapera y de una vida un poco en los extremos. Me encanta el contraste, me encanta. Y ahorita siento que los pendulazos se han puesto más cortitos, se han puesto más cortitos y al mismo tiempo han tenido sentido. Y estoy contenta. Así que hoy vengo a contarte algunas de las herramientas y cosas que he usado y cómo algunas mi mente no termina de comprender y no te puedo decir una explicación literal de por qué funcionan, pero todo lo que te comparto es porque a mí me llama mucho la atención darme cuenta cómo es como tomar una decisión y de repente, ¡pum!, es parte de tu experiencia. Y por eso vine a recordarte eso, que tu mente es muy poderosa, pero tu corazón más. Y cuando tú sabes en tu corazón lo que deseas y lo que deseas para ti, o sea, lo que solo tú experimentas, lo que solo tú vas a sentir, lo que solo tú vas a saber de tu vida, de tu experiencia, de cómo la pasas en tu cabeza, de cómo la pasas en tu cuerpo, eso es lo más importante al final del día, de verdad. O sea, hay vidas que por fuera se ven increíbles y nunca sabemos lo que la gente sufre por dentro. Y al revés, hay vidas que se pueden ver sencillas y que ahorita con todos los temas que hay como de manifestación y abundancia, podrías pensar que alguien que no tiene cosas que por fuera se pueden ver como lujosas o cosas que tú no deseas, podrías pensar como que, ay, no quiero eso o tal. Y esa persona puede estar súper feliz y súper contenta. Hay gente que tiene tres amigos y es súper feliz con esas tres personas con las que comparte su vida. Entonces, creo que realmente el sentido de estar feliz, si es una combinación de estar feliz contigo mismo, contigo misma, estar feliz sola, solo, o sea, en tus momentos de solitud y hasta tener ganas de regresar a convivir contigo, pero al mismo tiempo tener un sentido de comunidad como tu clic en la vida y no necesariamente un grupo cerrado. Yo sé que ese concepto no es viable para mucha gente, porque hay gente que se ha mudado muchísimo desde que son chicos y se ha cambiado de grupo muchas veces, o hay gente que tiene diferentes maneras de conectar y no quiere ser parte de un grupo o no puede mantener tantas amistades al mismo tiempo, o hay gente que es un poco más reservada o penosa, que le cuesta un poquito más abrirse y conectar desde un lugar de transparencia, etcétera. Ese tema me intriga y me llama la atención, como que yo creo que muchas veces vemos como que grupos de amigos, etcétera, y la gente que no ha crecido con eso o que no tiene eso puede verlo y sentirlo lejos. Y para esto te quiero dar, desde ahorita empezando el episodio, una afirmación que es: estoy rodeada de gente con la que comparto y amo compartir mi vida. Estoy rodeada de gente que me agrega, de gente a la que yo le agrego y de gente en la que estamos en win-win situation. Yo siempre le pido eso a Dios, a la vida, que me traiga a mi vida pura gente, no solo que me aporten, sino que yo le aporte a ellos. Por más que tengamos buenas intenciones, va a haber gente a la que no le vamos a aportar, va a haber gente a la que no le vamos a funcionar en su vida. Y no estoy hablando de que veamos a las personas como blanco y negro, funcional, no funcional. Porque hay gente muy buena que nada más, pueden haber dos personas muy buenas que nada más no combinan, no coinciden y que en un momento lo único que van a hacer es picarse los botones. Entonces, yo lo que pido es que todas mis amistades y conexiones se sientan como una win-win situation. Las temporales, las que duran un día, las que duran literalmente un lift ride. Un señor estaba como tratando de subirse al lift conmigo, como que venía, no siguiéndome, pero venía a la par de mí en los lifts. Y me estaba dando mucha risa porque dije, me quiere decir algo. Pero no sabía qué me quería decir, solo sabía que me quería decir algo. Y total, ya nos subimos al lift y nada más me dice, qué chiquitos están tus keys. Y le digo, what do you mean? Y me dice, que they're so small, you're so tiny. Y yo, claro que no, tus esquís están enormes. Y empezamos a platicar. Y resultó que él era de Montreal. Y yo le dije que yo era de Monterrey. Y él empezó de que, Monterrey, I can't roll my R's. Y fue literalmente una plática que duró un lift ride, no duró nada. Y fue un intercambio súper, súper pleasant. Y no, es algo muy ridículo, es algo chiquitito. Pero así como nos puede afectar cuando alguien te está cobrando algo o alguien en una tienda le quieres preguntar algo y te contestan serios o sangrones, Así como eso no se puede afectar y como que mandarnos una dirección como que, ay, qué asperajo o qué constipada estaba esa persona, también estas microinteracciones placenteras también se quedan con nosotros. Entonces, vengo de una semana así en Nueva York también y usé las afirmaciones todo el tiempo porque Nueva York es una ciudad en la que puedes vivir 4 días dentro de uno, o sea, de verdad. En la mañana puedes estar en tu trip, puedes estar solo, sola, haciendo lo que quieras, trabajando, yéndote por un café, caminando todo el día, etcétera. Luego puedes tener una junta o puedes ir for lunch con alguien y luego en la tarde puedes ir a un, en la tarde, noche puedes ir a un date y luego en la noche, noche puedes salir y de repente regresas a tu casa a las 5 o 6 de la mañana y de repente ya tienes que bañar y dormir otra vez. Entonces, caben muchos días dentro de uno. Y creo que es una ciudad que no hay como una overall vibe. O sea, no toda la ciudad es igual. Dependiendo de zonas y dependiendo de la hora, están pasando cosas muy diferentes y el humor de la gente y el ambiente es muy diferente. Entonces, es como si estás, si tú no estás consciente y tú no estás manejando tu día, tu energía, tu actitud, tu mentalidad como tú quieres. Y no estás consciente de que literalmente tú mandas en tu cabeza y tu casco es tu casco con tus direcciones. Es una ciudad que te va a mandar para todos lados. Por eso hay mucha gente que dice como que es una ciudad muy que abruma, porque es como si estuvieran jugando ping pong contigo. Es tanta gente con intenciones, intereses y cosas que hacer tan diferentes que si tú no vas con la misma claridad, te van a aventar para todos lados. Entonces, porque cada quien está haciendo cosas diferentes y cada quien trae un horario, un budget, una actitud, una historia totalmente diferente. Entonces, me di cuenta que las últimas veces que he estado allá he tenido como ciertos underlying feelings, que es como sentimientos que prevalecen por abajo. Haz de cuenta que pase lo que pase, generalmente te sientes de tal o cual manera. Y me di cuenta de eso y fue como, ¿cómo puedo cambiar mi experiencia esta semana para mejor, usando todo el tema de afirmaciones, porque está dando el curso de Afirma tu vida creativa? Y Afirma tu vida creativa se trata mucho más allá de afirmar como tu trabajo artístico, tu proyecto de tu side job, lo que sea que quieras hacer que sea creativo. La creatividad no se limita al arte, la creatividad no se limita a proyectos, la creatividad no se limita a tu trabajo, tu entrepreneurial adventure. La creatividad se puede aplicar y se puede usar para absolutamente todo. O sea, tú de repente puedes decir, ¿sabes qué? Quiero tener amigos de mil edades porque quiero que me aporten cosas diferentes y quiero tener mil opciones de planes y quiero tener mis amigos de la fiesta y quiero tener mis amigos del arte y quiero tener mis amigos que me enseñan y con los que me siento que me culturizo y quiero tener mis amigos con los que puedo ser gamer y quiero tener mis amigos de aventura y quiero tener mis amigos de esquiar y quiero tener mis amigos de hikear, etcétera. Y eso también es ser creativo, como darle espacio y darle plataforma a diferentes partes de tu personalidad. La creatividad aplica para todo. Literal, piensa en cómo le puedes dar casa a partes de tu personalidad que generalmente pensarías que te toca vivir en solitud. Por ejemplo, a mí me fascina esquiar, creo que es lo que más me gusta hacer en el mundo. Y es un deporte que en mí cabeza no es muy sano hacerlo sola. Digo, no muy sano, no es muy inteligente hacerlo sola. O sea, es algo que se disfruta mucho más en grupo. Aunque vayas esquiando sola, nadie puede bajar la montaña por ti. Y esto también está bien. Híjole, es que nadie puede bajar la montaña por ti. Nadie puede ponerse tus skis, nadie puede usar tus piernas. Literal, eres tú, tu cabeza, tu cuerpo, tu concentración bajando la montaña. Y es igual que en la vida, eres tú, tu cabeza, tu concentración y tu cuerpo bajando tu montaña. Pero si vas acompañado, aunque no estés agarrado de la mano, con que estén cerca y te vayas identificando de lejos, ahí está mi amiga del traje rosa, ahí está mi amiga del traje negro, ahí está mi amiga que sí esquía bien, ahí está mi amiga que va rapidísimo. Si vas así viendo, te diviertes mucho más. Y lo pensé desde que llegué. Desde que llegué a Canadá, desde que llegué a Vancouver, porque me tocó, como llegué un día después, me tocó irme en el shuttle sola. Y de repente venía en un shuttle de 2 horas con pit stops en lugares bien randoms, con puros viejitos. Y me dio mucha risa porque iba muy tranquila, iba de buen humor. Y fue como que, wow, voy de tan buen humor también porque sé que voy a llegar a ver a mis amigas. Y sé que voy a llegar a ver este grupo que está demasiado cool, este grupo, la verdad, las adoro este grupo, está súper wholesome. Y creo que eso es como tener un sentido de comunidad. Entonces fue algo que yo creé en mi vida y lo creé no con un grupito, connotación grupito, como lo podemos decir en México, como que ¿quién es tu grupito? Es una pregunta que se hacía mucho cuando éramos más chiquitos, como ¿quién es tu grupito? Para ver si ubicabas a alguien. Y creo que la vida se trata de tener a tu grupo, no tu grupito de la gente con la que creciste, con la que te tocó estar, con la que te tocó ir al colegio, con la que te tocó que tus papás fueran amigos de sus papás. Creo que las amistades y las conexiones y tu comunidad en este mundo que probablemente es muy pasajera nuestra visita por aquí, tener un sentido de comunidad que tú escogiste y que puede ser para diferentes partes de tu personalidad, de tus gustos, de tu corazón, de tu confianza, es súper valioso, súper valioso. Yo de verdad este año he estado apreciando tanto, tanto, tanto eso. Me encanta estar sola y siempre he priorizado como que tener tiempo para hacer las cosas que me gusta hacer sola, porque muchas de las cosas que me encantan en esta vida necesitan espacio, silencio, tiempo. Como por ejemplo grabar un podcast. No me puedo concentrar igual si hay gente. Ni lo trataré de hacer yo creo. Pero tener un sentido de comunidad es algo increíble. Y creo que es también un común denominador para la salud mental. Es algo súper importante. Y si estás batallando con el tema de salud mental y con el tema de sentirte como que medio off en la vida y eres una persona que normalmente se aísla cuando te sientes triste, cuando sientes que algo está mal, cuando no te sientes como en tu mejor actitud, en tu mejor vibra, te quiero invitar y también retar a que la siguiente vez que te sientas así, si tu tendencia es cuando me siento mal, cuando me siento triste, me escondo. Te invito a que la siguiente vez que te sientas mal, te sientas triste, salgas, convivas, pidas ayuda, platiques, que tú seas la persona que haga un plan, que tú seas la persona que invite a una amiga por un café, que tú seas la que proponga salir a caminar, ir por un hike, que tú seas la que le llame a una amiga para ver cómo está, que tú le marques a tu mamá también y le preguntes qué ha estado pasando, cómo ha estado, cómo están tus abuelos, cómo están tus hermanos, y que vayas cambiando tu mecanismo de, no es mecanismo de defensa, es como un mecanismo emocional para lidiar con la tristeza o con la dificultad interna. Y creo que no es la manera. Por más que te haga mucho bien y te encuentres las respuestas tú sola, tú solo, acuérdate, acuérdate del bien que te hace estar con gente que te quiere, estar con gente divertida, estar con gente liviana, salirte un poco de rato de tu mundito, o sea, porque cuando estamos mal emocionalmente es muy fácil como quererte encerrar, y no solo encerrar de manera literal de que no quiero salir de mi casa, sino encerrar en la caja mental de lo que estás experimentando. Entonces, parte de la afirmación de estamos haciendo las cosas diferente también aplica para eso. Aplica cómo estás lidiando con tus etapas emocionales y con las dificultades emocionales y darte la oportunidad de si a este punto no te ha funcionado, cómo lo has hecho, darte la oportunidad de tratar una cosa nueva. Y en este caso te quiero sugerir el término de y el sentido de comunidad, lo que para ti significa comunidad. Y comunidad a veces es conocer a tus baristas, literal, conocer a la persona que te hace el café todos los días, es dejarle buena propina porque te hace la bebida más especial que te vas a tomar en todo el día probablemente y porque generalmente lo hacen con mucho amor. Y están ahí parados haciendo café mucho tiempo del día. Yo amo a los baristas. Si eres barista, te amo. Y ese sentido de comunidad no es solo como, ah, mis amigos, y ah, mi grupo, y ah, la gente que te beneficia. Es algo que también leí esta semana, el domingo pasado, en un librito que se llama On Tyranny. Y muy chistoso porque fui a Rizzoli, que es una editorial, una tienda, una bookstore en Nueva York que me encanta. Si vas a Nueva York, ve, está increíble. Y fui y no quería comprar libros grandes porque ya no me cabía nada en la maleta, ni un hipo, o sea. Y de repente vi ese librito, pero aparte me da risa porque yo siento como una deuda extraña cuando voy a librerías, porque abro muchos libros y me siento hojear muchas cosas y le tomo foto a los que quiero bajar después en Kindle o a los que quiero comprar cuando esté ya en mi casa, etcétera. Entonces, mi manera de, no sé, siento como este deber de que tengo que comprar algo para pagar mi renta del tiempo que estuve ahí. Y este libro estaba cerca de la caja y lo abrí y tiene como lecciones on tyranny, que es como cómo los tiranos de antes llegaron a dominar y abusar tanto del mundo y cómo poder evitar que eso pase, o sea, cómo poder evitar ser manipulados, cómo... Y lo que más me encantó esto porque últimamente hemos estado hablando mucho en Instagram y por eso empecé YouTube del formato largo. El formato largo es como para salirnos de quiero todo ya, quiero todo en mi cara, quiero todo digerido, quiero todo en segundos, quiero poderle picar fast forward, quiero ver lo que sigue, quiero que me digan las cosas más rápido, etcétera. Y por eso también me encanta el podcast, porque el podcast es como sal a caminar conmigo. Sal a caminar conmigo, imagínate que estamos en una llamada, date la oportunidad de escuchar el podcast y hacer una otra cosa que no sea ver la tele, que no sea otro input, que no sea como estoy viendo la tele y estoy escuchando un podcast, o estoy escuchando el podcast y estoy haciendo algo para lo que debería de estar presente. O sea, invitarnos al unitasking. Para lo que dice ese libro también, es que evites lo más que puedas el internet y redes sociales, o sea, consumir lo mismo que todo el mundo. Creo que esta es la idea central, que para ser un pensador libre, tú consumas conocimiento que no está tan readily available, o sea, que no está tan fácilmente disponible, que no te va a salir probablemente en TikTok, que nadie va a estar hablando de eso en Instagram, que no lo vas a ver en un tweet. Y ver un tweet no es lo mismo que leer un libro o leer un artículo. O sea, ver un tweet es como que, ay, me están disparando o insertando un pensamiento en mi cabeza, y aunque el pensamiento esté intelectual o esté bueno, no estás realmente como que entendiendo todo el fundamento. Y no estoy diciendo que así tiene que ser. Nada más hay una gran diferencia entre convivir con el formato largo y profundizar en un tema, profundizar en una idea, profundizar en algo que te está gustando, no nada más con migajitas, sino el paquete entero, el platillo entero. Entonces, este libro recomienda que leas libros y otra cosa que decía es, ve a tus vecinos a los ojos. Look your neighbor in the eye and engage in small talk. Y creo que se ha puesto como de moda también decir como que hay guacala de small talk. Pero el small talk está horrible cuando estás en una fiesta y estás con gente que ya conoces y estás hablando de lo típico de cómo te ha ido, bien, y a ti, súper bien. ¿Y a dónde fuiste? Te vi no sé dónde. Eso es small talk que no está padre. Pero lo que se refiere a este libro es que you acknowledge people you come across. Esto es literalmente lo que dice, que todo mundo se quiere sentir reconocido. Entonces, aunque tú estés, perdón si me escucho engripada, estoy. Pero si tú estás en la calle caminando y tú haces eye contact con una persona, intercambias por un segundo energía y le sonríes tantito con los ojos y esa persona te sonríe de regreso, se te queda. Y luego si tú vas por tu café y le preguntas a la barista, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, le dejas propina. Si tú vas a una tienda, te pruebas algo, te gustan los pantalones que trae puestos la saleswoman, le dices, me encantaron tus pantalones. Mucha gente le encanta responder esas cosas. Ay, de hecho son vintage, los eran de mi mamá y la. Y de repente hiciste una nueva amiga en esa tienda. Hola, hola, estoy de regreso grabando. Otro día, otra energía. Son casi 24 horas después. Ayer tuve que parar de grabar porque surgió algo importante. Y hoy todo el día estuve pensando en esto, en cómo quería terminar el podcast, qué te quería transmitir, qué quería que fuera el mensaje principal de este episodio. Y tuve un día súper bonito y también quería como que recapitular la parte de hablar con la gente y de platicar y de saludar y decir las cosas que piensas en tu cabeza. Y una cosa, primero que nada, yo no soy así todo el tiempo. Yo me reservo el derecho de mantenerme reservada. Obviamente hay días que no tienes ganas de hablar con nadie, pero creo que sobre todo si eres una persona que no te nace tanto como que o no se te da fácil hablar con todo el mundo o te da pena o tienes ansiedad social, creo que con más razón te recomiendo hacer el ejercicio de hablar con extraños y usarlo como exposure therapy. Porque hay cosas que solo tú sabes que para ti son difíciles y en el momento que las haces por fuera, la demás gente nunca tendría idea del esfuerzo que te costó, pero tú sí. Entonces, esos microesfuerzos aplican muchísimo a otras cosas. Si tú haces cosas chiquitas que a ti te ponen incómodo, incómoda y los ves como retos y cada vez que los haces te sientes mejor o sientes como ese rush de adrenalina o ese rush de energía. Eso lo que hace para tu autoestima es increíble, de verdad, trátalo. Lo que más pena te dé, lo que más como rechazo o incomodidad te dé, hazlo, hazlo, hazlo. Es un gran ejercicio para ser más seguro, más segura de ti mismo Y son las cosas que nadie sabe al final del día, o sea, sobre todo con extraños, no te conocen. Entonces no saben si es la primera vez que estás practicando decir buenos días o decir me encantó tal, me encantó tu falda, lo que sea. Agarra ejemplos de cuántas veces has conocido extraños y ha sido una buena interacción que ha valido la pena. Y eso te puede inspirar a ver qué pasa en tu vida. Y tal vez no es que necesariamente vayas a conocer a alguien increíble, tal vez es que el exposure therapy haga que disfrutes otras cosas o hagas otras cosas que antes no harías o que te darían pena. Y esto puede ser hasta postear un story, algo tan fácil como quiero compartir esta canción que me encanta y luego luego te entran las dudas como que, ay, ¿quién soy yo para subir esto? Nunca subo nada, la, la. Es como darte la oportunidad de todos los días hacer lo que te nazca, literalmente lo que te nazca, hacer lo que te salga de la imaginación, lo que te salga del corazón, lo que te salga de donde sea. O sea, lo pensé desde que iba caminando. Y fue como que, wow, qué diferente día hoy, ayer. Y nada más pensé como, nuevo día, nueva energía. Y tuve un día muy interesante, sobre todo interiormente, y volviendo al tema de ninja, de mental ninja. Perdí demasiadas cosas en este viaje. Perdí dos lentes negros, perdí mis headphones, perdí mis AirPods y perdí mi Apple Pencil. Y varias veces necesitaba usar mi Apple Pencil, sobre todo para cosas de trabajo. Y no lo tenía y no encontré una tienda de Apple en Whistler. Y como que me estresaba mucho, el lugar al que se va mi cabeza era muy específico. Y esto lo estoy contando porque creo que hay mucha gente que me escucha que tiene ADHD o que tiene como que temas con ser desorganizado, etcétera. Y puede haber mucho juicio alrededor de eso. Y me di cuenta que parte de la razón por la que esto se siente tan mal y tanta culpa o tanto como que regaño cuando pasa algo así, es porque si creciste con papás o caretakers o personas que te cuidaban o te educaban, que son neurotípicos, es gente que para ellos es muy normal y muy natural la responsabilidad. Y es muy normal y muy natural hacer las cosas como bien y puntual y a tiempo, etcétera. Y cuando eres neurodivergente, haces cosas o te pasan más cosas que pueden parecer como accidentes. Entonces yo capté que mi sentimiento como incómodo o triste de esto que había pasado era más que nada como que sentir que me iban a regañar o sentirme como tonta, como que qué tonta que perdí todo esto. Y no estoy diciendo que no estuvo tonto, claro que estuvo tonto perder todo esto, pero al mismo tiempo fue como, ok, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución es que necesito este equipo para trabajar, que no me sirve de nada quejarme mentalmente de que lo voy a tener que volver a pagar. Y también es un wake up call, al final del día son cosas que puedo reemplazar. Pero es un wake up call a viajar tal vez con menos cosas, a estar súper pendiente o a hacer un chequeo constantemente de que mis cosas están ahí. Gracias a Dios, todo el año mi pasaporte, mi visa, todo mi papel importante ha estado conmigo y nunca he perdido algo importante realmente. Pero sí fue un wake up call y al mismo tiempo fue como, qué fácil fue mandarme del primer sentimiento incómodo a la solución. Y fui a Apple y me tocó gente súper linda que me ayudó y me tocó que estaban dando una clase como de cómo editar fotos en tu celular, etcétera. Y solo fue como una experiencia interesante de, wow, cuántos patrones he tenido toda la vida o podemos tener toda la vida que no nos funcionan, que no nos funcionan y que no son orientados a una solución, o sea, solution oriented. Y fue como tronarme los dedos de, no, vamos a movernos rápido, nuevo día, nueva energía. Y sobre todo porque, como les conté en el episodio anterior, han estado cambiando tanto las cosas que por eso lo noté, noté ese patrón, porque ya fue como que, esto ya no me resuena, ya no me funciona. Entonces me sentía automáticamente mucho más en paz, me salí a caminar, vi, está increíble Vancouver, me está encantando Canadá, de verdad está muy, muy bonito. Y escuché mi Discover Weekly, que Spotify lo hizo muy bien esta semana, de verdad, todas las canciones que me salieron esta semana están hermosas. Entonces tuve como que un día muy bonito, muy productivo mentalmente, muy productivo a nivel personal, de mucho tomar decisiones. Y me siento totalmente diferente a como me pude haber sentido o como me hubiera sentido en el pasado. Y nada, me regresé a mi modus operandi normal y escribí como qué cosas quería cambiar y qué cosas necesitaba que cambiaran ahorita que regresé a un estilo de vida un poquito más normal, porque estas semanas estuvieron muy intensas. Entonces hice mi sesión de recalcular, que es una sesión que hacemos de escritura que se puede hacer una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, donde mi ejercicio favorito y algo que aplico mucho para entender mi vida más allá de mi cerebro y más allá de lo que como yo la experimento y te recomiendo que lo hagas, es si alguien, es para tener un recuento realista de tu vida, si alguien no te conociera y viera tu vida por fuera y no conoce tus intenciones y no conoce lo que quieres hacer y lo que quieres como crear y lo que quieres conseguir en tu vida. Si alguien no sabe nada de ti y solo te ve por fuera y te ve cómo te mueves, cómo hablas, qué decides, a dónde vas, qué haces, a qué te duermes, cuánto tiempo pasas en el celular, cómo usas tu dinero, cómo tratas tu cuerpo, ¿qué pensaría? ¿Cómo describiría qué son tus prioridades? ¿Cuáles diría de que esta persona lo que prioriza es? Por un momento, salte de tu experiencia, salte de tu cuerpo, imagínate que te estás viendo a través de otros ojos y estás viendo tu rutina de todos los días, cómo vives tus días, cómo vives tus semanas, cómo vives tus meses, cómo vives tu relación con el dinero, cómo vives tu relación con la aventura, qué tan seguido hablas con tu familia, qué tan seguido ves a tus amigas, qué tanto priorizas lo que en tu cabeza quieres priorizar y crees que priorizas. Este es un ejercicio que me ha servido muchísimo para tronarme los dedos. Como les digo, a mí mi lenguaje del amor es mucha compasión, mucha paciencia y al mismo tiempo mucho como tronar dedos, un tough love que es como alguien que te quiere. Alguien que te quiere no te deja caerte y no te deja caerte ni te deja engañarte de tus propios, de las propias mentiras. Nadie nos puede mentir mejor de lo que nosotros mismos nos podemos mentir. Y sobre todo cuando ya sabemos la verdad y la queremos ignorar. Entonces, este ejercicio sirve mucho para que sepas de manera realista. Y hay cosas que con el tiempo tú puedes pensar que no quieres o que quieres cambiar y en realidad no las quieres cambiar. Por algo están ahí, por algo sigues entreteniendo estas cosas en tu vida. Entonces, también está interesante darnos cuenta si constantemente estamos tratando de cambiar la misma cosa y no cambia o no se sale de nuestra vida o no mejora o no tal, tal vez te funciona y tal vez te gusta. Entonces pensar como que, ay, pues tal vez no me toca dejar de hacerlo, sino dejar de juzgar que lo hago. O tal vez me toca moverme de ambiente, o tal vez me toca moverme de location, o tal vez me toca dejar este tema por completo. Entonces tú sabrás, no sé cómo aplica esto a tu vida, pero tú sabrás a qué aplica. Y es un ejercicio que sirve muchísimo. Si alguien que no te conoce ve tu vida por fuera, ¿cuáles diría que son tus prioridades? Y lo puedes escribir abajo. ¿Qué acciones harían? ¿Qué acciones, qué humores, qué actitudes, qué manera de comunicarte con tus palabras, con tu cuerpo, con tu manera de moverte en la vida, comunicarían lo que quieres comunicar? Y nuestra afirmación para complementar lo que te acabo de decir y para que la puedas usar toda la semana porque aplica a muchísimas cosas, es decirte constantemente suelto y redirecciono rápidamente. ¿Qué quiere decir? Suelto lo que no me estaba funcionando, suelto lo que no me gustó, suelto lo que ya sé que no va a funcionar, suelto los patrones de pensamiento que no me han servido hasta este punto, suelto todo lo que no me nutre, suelto la culpa de lo que he vivido y me arrepentí de haber hecho, de haber decidido, de haber accedido, de haberme no ido a tiempo, lo que sea que tú tengas que soltar y redireccionar. Por ejemplo, si haces el ejercicio pasado y te das cuenta de que para nada se parece tu vida a lo que tú pensabas que eran tus prioridades, es suelto la culpa, suelto la historia, suelto los hábitos, suelto los comportamientos y redirecciono rápidamente. Creo que es bien importante que cuando nos damos cuenta que algo no nos está funcionando y nos manda a un mal lugar emocionalmente o mentalmente, es bien importante lo que te decía de tronar los dedos, como que, ok, entonces, ¿qué? Si esto no funciona, entonces, ¿qué? Y es tener una actividad como una actitud proactiva en la vida, que es no pasa nada que haya problemas, no está mal que haya problemas, es la cosa más normal del mundo, pero no hay nada más sexy que seas una persona proactiva que en el momento que se enfrenta con algo se emociona de cómo lo va a resolver. Y aquí también entra la parte creativa, la creatividad entra en cómo resuelves tus problemas y cómo los navegas de manera que a ti te funcione. Entonces, volvemos al tema del ADHD, volvemos al tema de ser neurodivergente o de que seas como seas, hasta si eres una persona que se considera socialmente ansiosa. Es como que okay, suelto y redirecciono rápidamente si hasta ahorita he sido de esta manera o me doy cuenta que hago caras o me doy cuenta que no transmito lo que quiero transmitir. Suelto la idea de que siempre voy a ser así y me redirecciono poniéndome a leer un poquito de cómo una persona que tiene ansiedad social puede empezar a platicar, dónde podría empezar a hacer más amigos, lo que sea, cualquier idea que tengas ahorita que no vaya con lo que tú quieres crear, porque al final del día nuestras ideas y nuestras afirmaciones, positivas o negativas, son las que nos dan permiso de ir por algo o la que nos frenan. Antes de hacer cualquier acción, si tu mente te dice que no puedes, que algo no es para ti, etcétera, te vas a frenar. Entonces, si sueltas la idea de que no puedes hacer algo, rápidamente puedes redireccionar a, ok, vamos a ver cómo sí. Entonces, esta semana te invito a que sueltes y redirecciones rápidamente. Esto aplica hasta para amistades, para relaciones, para cosas que no funcionan. Si aplicaste a un curso y no te aceptaron, suelta y redirecciona. ¿Qué sigue? ¿Qué sí puede ser? ¿Qué espacio se te abrió? Si saliste con alguien y diste cuenta que uno de tus no negociables estaba ahí y no quieres estar con esa persona, ok, soltar la idea de redireccionar rápidamente. No quieres soltar a la persona necesariamente, como que, ok, va, ya me di cuenta. Pero redireccionar la idea y tu relación con lo que sea esa situación. Te dejo con esa afirmación. Espero que te sirva el ejercicio y ya me contarás cómo lo aplicas a tu vida. Y nos vemos en la siguiente sesión de Recalcular. Y si te interesa aprender más sobre afirmaciones, el curso Afirma tu vida creativa está disponible ya. Está pregrabado, lo puedes hacer a tu ritmo, a tus tiempos. Son 3 sesiones de 2 horas y media a 3 horas cada una. Lo puedes hacer literalmente durante un mes, durante 3 semanas, que fue como lo hicimos en tiempo real, y te van a llegar afirmaciones como 3, 4 veces a la semana. Y el chiste es que las apliques diariamente o durante una semana para que veas cuál es el efecto de aplicarlas a tu vida y literalmente invitarlas a tu vida y repetirlas, no solo mentalmente, sino en la práctica. Y también hablamos de cómo bajar una afirmación para que se sienta real para ti, que es la parte más importante. Entonces, nos vemos por allá también. Si lo aplicas, si lo haces, quiero que me mandes un mensaje contándome cómo fue tu experiencia y cómo bajaste a la práctica las afirmaciones, porque más allá de decirlo y repetirlo, es vivirlo. Y mientras más lo vives, más lo puedes decir y repetir, y eventualmente se vuelve una manera en la que naturalmente funcionas. Y esto es muy, muy cierto. Y también quiero que se pongan a pensar en el Lucky Girl Syndrome, el trend que hubo de soy la persona más suerte del mundo, etcétera, y que de repente TikTok y muchas redes sociales se llenó de videos de esto. Y es porque eso es, las afirmaciones son una práctica, la magia también es una práctica, o sea, el que te pasen cosas padres, el que te pasen sincronicidades, es una práctica espiritual, el que la vida te esté confirmando que te está escuchando, es una práctica espiritual. No es nada más de si es algo que te ha pasado toda la vida o no, es algo que tú puedes invitar a tu vida por medio de la práctica y de querer abrirte a ello. Entonces te quiero recordar eso y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.